Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 9 de marzo. Qué feliz de poder iniciar la semana de la mano con usted que nos está escuchando. Y créame que en los fines de semana lo extrañamos. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos.
Muy buenas noches, señores. Feliz de iniciar la semana en buen pie junto a ustedes. Todo este contenido que hemos preparado con tanto cariño. Y no sé, como que, señores, ya llegó marzo. Qué loco. ¿Cómo? Y el Día de la Mujer ayer, ojo. Bueno.
Sí,
Ay,
bueno.
sí, el Día de la Mujer. Miren, regio, regio, el Día de la Mujer. Oigan, hoy la República Dominicana con júbilo. ¿Sí saben por qué o no?
Cuéntanos.
No, a
Les
ver.
voy a dar una pista. No oyeron nada tipo 3 de la tarde, 2 y 45, por ahí es que no me acuerdo, por ahí fue, ¿no?
No.
Gritos, ¿no oyeron nada?
Bueno, no,
No,
no, por la
señor.
pelota no fue, no sé.
Ah, la pelota, sí,
Ah.
señora, el clásico
Ah.
mundial. República Dominicana venció a Israel 10-1 y se mantiene invicto.
Wow.
Tres partidos jugados, tres partidos ganados. Para los amantes del béisbol, ahí está la cifra. Si no la habían escuchado, estaban perdidos. Y entonces, en el pool D, en el grupo D, República Dominicana aparece punteando con 1.000 puntos de 1.000 posibles. O uno
Wow.
de uno, no sé cómo se le da eso en béisbol. Creo que es uno de uno, no sé. Pero bueno, tres partidos jugados, tres partidos ganados. Aparece de primero y detrás Venezuela, que ha jugado dos partidos y ha ganado dos. Vamos a ver, ahorita a las 8 de la noche, para los amantes del béisbol, comienza el partido entre Venezuela. Ah, no, mentiras, es México, Estados Unidos, estaba perdido yo. Es México, Estados Unidos. Pensé que era Venezuela, Estados Unidos, y iba a decir, va a estar buenísimo. No, México, Estados Unidos. Pero buenas noticias para los dominicanos. Como buenas noticias para nuestra audiencia, porque ya volvió a Sumas y volvemos cargados de información esta noche. ¿Qué trajimos, señorita? ¿Hay algo que quieran conversar ustedes, aparte de esto del béisbol, que me gustó? Yo no soy amante del béisbol, pero estoy feliz
No,
de que
pero
la
para no
República.
serlo, yo estoy sorprendida. No sé, Juliet,
Es
para
que
él no
se goza,
serlo,
se
¿con
contagia,
cuánto
uno se lo
entusiasmo?
disfruta. No,
pero es que vivo en un país de béisbol, ¿cómo no? Me toca aprender un poquito. Bueno, miren, una actividad de Pioneer la semana pasada, muy bonita, que me invitó precisamente al Estadio Quisqueya a disfrutar uno de los juegos de exhibición previo al Clásico Mundial. Muy chévere. Muy bonito. Me tocó el del empate, no en el que República Dominicana ganó, sino en el segundo partido, en el segundo juego, que empató la República Dominicana. Pero un ambiente espectacular, la gente feliz, la gente tranquila, apoyando el equipo. Y se despidió el equipo como muy entusiasmado. Yo creo que era el preámbulo para lo que están mostrando estos muchachos beisbolistas allá en los Estados Unidos. Ojalá que las cosas sigan muy bien y, ¿por qué no?, que República Dominicana se traiga el primer lugar. Ojalá. Pasemos a finanzas ahora sí, si no hay nada más que comentar.
Total, miren señores, vamos a iniciar con los factores del día. Las bolsas y los bonos globales caen tras alza del petróleo por encima de los $100.
Bueno, vamos a continuar hablando de Francia, que afirma que el G7 aún no decide liberar reservas de petróleo.
Bueno, y en línea con la primera noticia de las bolsas, pues comentarles que la bolsa mexicana, al igual que muchas otras bolsas del mundo, ha caído más de un 2%, precisamente por el nerviosismo de la guerra en Oriente Medio.
Tenemos que la confianza de los inversionistas en la eurozona cae en marzo, esto por impacto de la guerra con Irán.
Y Proconsumidor se reúne con representantes de supermercados para garantizar se cumpla con etiquetado y registro sanitario de productos.
Eso está muy bien. Y finalmente, contarles que los apagones duran hasta 7 horas y afectan a diferentes sectores. Un tema en el que quiero hacerles una reflexión.
En Conversando a Fondo, hoy vamos a hablar sobre la Semana Económica y Financiera 2026. Hemos recopilado varios detalles y vamos a tomar ese espacio, pues, para invitarles, crear conciencia. y conocer un poco más de este evento.
Y seguido nosotros vamos a la estadística de hoy, como todas las semanas, pero esta vez vamos a hablar de un proyecto que está ejecutando el gobierno y que fueron financiados con crédito externo. Vamos a saber cuál es el porcentaje de estos proyectos que han crecido.
La semana pasada en Descifrando el Mercado quedamos en deuda. Hablamos de datos y tendencias, pero no terminamos el tema. Así que hoy le daremos continuidad aprovechando que Víctor Reyes no nos acompañará, como ya les habíamos adelantado desde la semana pasada. Así que Descifrando el Mercado, datos y tendencias.
Y la frase a recordar, por supuesto, iniciando la semana, una frase que podemos, creo que, tener una buena conversación de ella.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con la guerra en Oriente Medio que desató una nueva ola de turbulencia en los mercados globales, después de que el petróleo superara los $100 por barril, lo que provocó pérdidas en acciones y bonos. El dólar se apreciaba frente a la mayoría de las principales divisas. La caída de las acciones se profundizó tras su peor semana desde octubre, con el S&P 500 retrocediendo más del 1%. Los bonos del Tesoro a 10 años registraban su sexta sesión consecutiva al alza, la racha más larga desde agosto, ya que el encarecimiento de la energía avivaba los temores inflacionarios pese a los riesgos por el panorama económico. Los operadores prevén que el próximo recorte de un cuarto de punto de la Reserva Federal no llegará antes de septiembre. Los mercados en todo el mundo se han visto sacudidos por la interrupción del suministro desde el Golfo Pérsico. Los precios del petróleo y el gas se han disparado mientras Estados Unidos e Israel continúan atacando a Irán. Y la República Islámica responde con misiles y drones en todo Medio Oriente. Un aumento sostenido de los costos energéticos podría provocar un repunte de la inflación y frenar el crecimiento económico. El señor Wiseman de Macquarie Group dice: "La guerra entre Estados Unidos e Irán está poniendo a prueba la resiliencia ante un shock energético. Esto es relevante en la medida en que los banqueros centrales recordarán que un aumento generalizado de los precios de las materias primas precedió el estallido inflacionario de 2022". Con esto, damos apertura a las noticias en seguimiento al Medio Oriente.
Ahora nosotros vamos a irnos hacia Francia, y es que el grupo de los siete aún no está en ese punto, y esto es refiriéndose en términos de organizar una liberación global de las reservas de emergencia de petróleo en respuesta a la guerra con Irán, y esto es según nos dice Francia, que ostenta la presidencia rotativa del bloque. Así, esto fue afirmado por el ministro de Finanzas francés, el señor Roland Lescure, que tras una reunión virtual para analizar el impacto del conflicto que está sucediendo con Irán en los mercados energéticos, afirma lo siguiente, abro comillas, acordamos seguir la situación muy de cerca. Estamos listos para tomar todas las medidas necesarias, incluido el uso de reservas estratégicas para estabilizar el mercado. Esto fue lo que se señaló en este encuentro virtual de finanzas del G7. Los futuros del Brent moderaron un alza de hasta el 29%, registrada más temprano el día de hoy, cuando trascendió que el G7 debilitaría una posible liberación de reservas en sus conversaciones sobre el impacto económico del conflicto. Los precios se están disparando, mientras productores de Medio Oriente se ven obligados a recortar producción y el estratégico estrecho de Hormuz permanece prácticamente cerrado el tránsito de buques cisterna. En Arabia Saudí, en los Emiratos Árabes, Irak, Kuwait, que en conjunto bombean cerca del 20% del petróleo mundial, han reducido también su producción porque el cierre efectivo del Hormuz implica que ya no hay suficientes buques para exportar sus barriles.
Y continuamos con los factores internacionales, con las bolsas de valores de México, que comienzan la semana con fuertes descensos. Los índices locales bajan por el nerviosismo de los inversionistas sobre los posibles impactos que tendrá en la economía la guerra de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán. El índice líder, el S&P MVB de la Bolsa Mexicana de Valores, que agrupa a las acciones locales más negociadas, baja un 2,34% a las 65.741 unidades. El índice de la Bolsa Institucional de Valores retrocede un 2,39% en 1.305,15. Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores caen. Destacan los descensos de Cemex con un 4,36% menos a 18,65 pesos. Los inversionistas seguían estudiando el panorama para el riesgo en medio de la guerra en Oriente Medio y el nombramiento del nuevo líder supremo de Irán, Mohammad Khamenei, el hijo de Ali Khamenei. Los precios del petróleo subían un 11% a más de $100. En la información local, se dieron a conocer cifras de la inflación de febrero que, sumadas a la reciente escalada de los precios del petróleo, alimentaron las proyecciones de que el Banxico deje nuevamente sin cambios la tasa clave en su decisión de finales de este mes. Con esto, el retroceso del mercado mexicano refleja la cautela predominante en el panorama financiero internacional.
Bueno, ahora vamos a hablar de la confianza de los inversionistas en la eurozona que cae en este mes de marzo. Y es que el sentimiento de los inversionistas de esta zona se deterioró en este mes ante el aumento de las tensiones geopolíticas y el repunte de los precios de la energía tras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El deterioro del clima de inversión genera nuevas dudas sobre la solidez de la recuperación económica de Europa. El índice Sentix, que mide la confianza de los inversionistas de la zona euro, cayó 3,1 puntos en el mes de marzo, desde 4,2 puntos registrados en el mes de febrero. Aunque el resultado fue menor que la previsión de analistas consultores o consultados por Reuters, que anticipaban una caída hasta menos 5,0 puntos. El dato representa el primer retroceso del indicador después de varios meses consecutivos de mejora. Según la encuesta, el descenso refleja los primeros efectos económicos derivados del conflicto en Medio Oriente y del aumento de los riesgos geopolíticos a nivel global. El informe señala que el repunte de los precios de la energía y la incertidumbre geopolítica están debilitando el optimismo que había comenzado a surgir entre la economía de la eurozona. La escalada del conflicto ha afectado infraestructuras energéticas y rutas comerciales claves, lo que genera preocupación sobre posibles interrupciones en el suministro. Estas tensiones llevan a un momento en que varias economías europeas aún enfrentan un crecimiento moderado tras el impacto que tuvo la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania.
Y pasando a noticias nacionales, tenemos el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, el señor Eddie Alcántara, quien sostuvo una reunión con representantes de las principales cadenas de supermercados del país, con el objetivo de analizar la situación relacionada con las denominadas líneas blancas, especialmente en lo referente a su registro sanitario y cumplimiento de las normas de etiquetado. El encuentro, realizado en la sede de la institución, forma parte de un proceso de diálogo impulsado por Proconsumidor para conocer de primera mano la situación generada por los desacuerdos entre los sectores industriales y los establecimientos comerciales, y así procurar soluciones que garanticen el respeto a las normativas vigentes y la protección de los consumidores. Durante la reunión, Alcántara explicó que este tema también ha sido tratado con el director general de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, Marco Balaguer, con quien acordó abordar la situación del registro sanitario de estos productos con la seriedad y responsabilidad que amerita. De manera que el funcionario reiteró que ProConsumidor mantiene el firme compromiso de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la comercialización de productos en el país, en defensa de la salud, la seguridad y los derechos económicos de los consumidores dominicanos. Alcántara destacó que, desde la entrada en vigencia de la última disposición, la entidad ha desarrollado un amplio programa de supervisión y vigilancia, realizados por su cuerpo de inspectores en supermercados, almacenes y otros establecimientos comerciales.
Bueno, señores, si vamos a hablar de un tema que a todos nos aqueja y son los apagones. Los comentarios son muchos y dicen que se están dando apagones desde más de 7 horas al día. Y esto explican algunos habitantes de zonas como son Marbella 2, Los Frailes, Santo Domingo, también Palma Rosa, el Ensanche Isabelita, Los Girasoles. Bueno. Muchos de estos lugares están presentando este problema. Y se dice que en Alma Rosa se han dado una tanda de más de 8 horas, de más de 10 horas, y esto está afectando la economía. Algunos habitantes fueron quejándose a lo que fue en los periódicos de nuestro país, expresando su queja. Y algunos de ellos expresaron que no entienden cómo es que ningún gobierno haya podido solucionar este problema eléctrico. Y bueno, también las empresas distribuidoras de electricidad, como son EDESPE, reportaron mantenimientos programados para este fin de semana en algunas zonas del país, pero esta zona parece ser están, o estos arreglos están haciendo un efecto contrario en la parte laboral y también en la manera en cómo vivimos aquí los dominicanos. Eso fue todo por los factores del día de
No,
hoy.
ven, antes de
Ah, sí,
irnos,
cuénteme.
hay dos temitas ahí bien, bien interesantes. El de los apagones, que la gente dice, ¿por qué el gobierno no hace nada? Bueno, la respuesta no está solo en manos del gobierno, mucho ojo. Eso vale millones de dólares poder tener la infraestructura que requerimos para que se pormenoricen los apagones. Pero adicionalmente, el problema es que hay muchísima gente que se cuelga la luz de manera ilegal. No solo que no pagan la luz, que ya de por sí es un problema porque le genera un costo a los que sí la pagan. Es decir, con los impuestos de todos se subvenciona a los que no están pagando la luz. Eso ya es un problema serio y grande. Pero el problema más grave es que al subirse sin autorización, sin ningún tipo, digámoslo así, de normas técnicas y tomar esa luz, se generan sobrecargas sobre la red de distribución que termina en apagones. Así que es responsabilidad de todos, no solo del gobierno, valga la aclaración, sino de todos los que de una u otra manera toman luz indebidamente, toman luz sin las condiciones que se requieren, toman luz sin pagarla. Si usted conoce a alguien que lo haga, ya sabe a quién puede culpar también por el apagón de la luz. No es solo por ese lado, es importantísimo hablar de eso. Y nuestro factor anterior. ¿Cuál era nuestro factor anterior? Disculpen que
Compró
quería.
consumidor, pero
Ah,
exacto, pero
ProConsumidor,
consumidor.
¿no? Un tema que quería escucharlas a ustedes. La semana pasada en las redes sociales sonó mucho algo de un supermercado muy grande que perdió a una grande productora de pan del país, una de las más reconocidas, porque la estaba, según vi yo en las redes sociales, no sabe cuál es la realidad, pero vi que la estaba obligando a producir bajo ciertas condiciones menos estrictas de las que esta empresa tenía, como con menor calidad, eso escuché yo, para su marca blanca, es decir, para la marca del propio supermercado. Ahí hay un tema bien importante, ¿no? No solo es el tema de calidad, para que todos tomemos conciencia de esto, sino el tema de diversificación. La diversificación no solo debe ser para las inversiones, también para la alimentación. ¿Qué ocurriría? Digo yo no sé de esto, ojalá nos llame alguien que sepa mucho de retail, de producción agrícola, etcétera. Pero ¿qué ocurriría? Yo, que es algo que he estado pensando, ese comentario en las redes sociales me puso a pensar y quería escucharlas. ¿Qué ocurriría si los supermercados son los dueños de absolutamente todas las marcas y se acabara en cierta medida la competencia? Es decir, va uno a un supermercado y no consigue variedad de diferentes marcas, no consigue competencia para que los precios pues sean más normales, se darían abusos, no se darían, no sé, es un tema que a mí me da vueltas en la cabeza. Yo de hecho trato de no comprar marcas blancas pensando simplemente en que eso pudiese acabar con nuestra industria nacional. Leí algunos que decían todo lo contrario, las marcas blancas lo que hacen es comprarle a la producción nacional. Bueno, no sé, quizás en un comienzo, después lo reemplazan por ahí por algo chino, turco, no sé, por allá de otra parte y nos quedamos sin industria nacional. Esa es mi opinión personal. Ojalá que alguien que sepa mucho nos llame y nos explique sobre esto. ¿Ustedes qué opinan, señoritas? Es un tema bien importante para el país y para nuestros bolsillos
Total,
también.
totalmente. Mira, podemos hasta hacer un debate y todo en fracciones. Voy tomando ideas, voy tomando
Oye,
ideas. Ay, ay, ay,
chévere.
ay.
Voy a ver si podemos contactar a alguien que sepa mucho de esto. Alguien que estuviera de un lado y otro que esté de otro lado. Pero son
Sí.
temitas que le causan una reflexión. No todo
Claro.
está en las manos del regulador, no todo está en manos de las autoridades. También, si usted, por ejemplo, como en mi caso, quiere apoyar la industria nacional, no le gustan las marcas blancas por X o Y motivo, pues no las compre, hombre. Deje de ahorrarse unos pesos, pero compre la marca de siempre, cómprele a quien usted confía. Me parece interesante eso.
De acuerdo.
Dejémoslo y anotémoslo, Liet, para fracciones o algo así. Me parece interesante el debate.
Total.
Ahora sí, me quería, Liet, qué pena que te interrumpí. Dejemos hasta acá y vámonos a conversar a fondo. Si usted nos está escuchando, es un experto en el tema, por favor, déjenos saber que nos interesa contactarlo, quizás invitarlo al programa para conversar de ese aspecto en particular. Seguimos en sumas.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En ARS Universal, trabajamos cada día para brindarte un cuidado integral, cercano y confiable, poniendo a tu disposición soluciones que facilitan tu bienestar y el de tu familia, cuidando lo que más importa, tu salud. ARS Universal, la ARS que cuida de ti.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, les cuento un poco, señores. Recuerdo que hace unos días, la semana pasada, teníamos un factor acerca de la semana económica y financiera, sobre las iniciativas que tiene el Banco Central sobre esta semana que se celebra mundialmente. Y me pareció muy como atinado tener un conversando a fondo pues para conocerla. Señores, ¿ustedes tienen algunos detalles que quieran compartir o sigo yo? ¿Cómo quieren?
Claro que sí, muchos detalles, pero hablábamos nosotros en sumas que esto corresponde con la semana del dinero mundial, pues la semana mundial del dinero. ¿Ustedes quieren saber qué es esto de la semana mundial del dinero o la semana
Claro,
del
sí, cuéntanos,
Sí, por
cuéntanos.
favor.
Ok, miren, es una iniciativa que fue organizada internacionalmente por la Fundación Child and Youth Finance International, que es una entidad sin fines de lucro que está ubicada en Ámsterdam, en Holanda, la cual busca que todos los niños del mundo tengan acceso a servicios e información financiera a través de la educación. Hasta el momento, escuchen la cifra, se dice que más o menos 220 millones de niños y de jóvenes de alrededor de 176 países del mundo se han sumado a este evento con la participación de 16.250 entidades. Acá en el país, el Banco Central, como la máxima autoridad monetaria y financiera del país, participa cada año a través de este programa de responsabilidad social que se llama Aula Central para la Educación Económica y Financiera. Así que no es algo único de la República Dominicana. Esta Semana Económica y Financiera se vive a nivel mundial y la República Dominicana se vincula a esta iniciativa pensando, por supuesto, en el futuro de esos niños. Esos niños el día de mañana van a crecer y van a ser quienes manejen las finanzas de sus familias, de sus hogares, de sus barrios, de sus ciudades y, por supuesto, del país. Así que es muy importante educarlos en temas financieros. Y es que muchas veces creemos, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado incluso con economistas, para que ustedes se sorprendan, que no saben manejar sus finanzas personales. Es impresionante. Uno dice, oiga, pero ¿cómo así que alguien que estudia economía, que alguien que puede estudiar administración, que alguien que puede estudiar ingeniería industrial, que supuestamente pues está muy vinculado a los números, no sabe manejar sus finanzas personales? Pues bueno, son hábitos. Estos no solo son teorías y conocimientos, son hábitos que se tienen que inculcar y ojalá desde pequeñitos. Así que esta Semana Económica y Financiera Mundial yo creo que tiene una gran relevancia. Y no solo para la de esos jovencitos, pienso yo, sino para los que les llevamos muchos años, porque si esos jovencitos llegan a manejar las finanzas de las familias, de las empresas, del país, y no lo hacen de manera correcta, pues quienes estemos viejitos en aquel momento, también vamos a cargar con las consecuencias. No sé si ustedes lo ven así o no.
Total, y fíjate algo, tú sabes que me gusta que la conciencia que estamos levantando con esta Semana Económica es para demostrarles que alrededor de todo el mundo, muchísimas instituciones lo que buscan es participar, involucrar, ofreciendo charlas, talleres, actividades educativas. Mira la iniciativa del Banco Central con Aula Central. Y todo esto tiene un objetivo, o sea, es fomentar el aprendizaje sobre temas económicos y acercar esos conceptos, pues, a la población de una manera más dinámica, más educativa, más accesible. Y lo que más me gusta es que es para todos, niños, y así como dices, todos podemos beneficiarnos de ella.
Señores, es que si vamos a hablar en serio, las finanzas nos acompañan a lo largo de toda la vida. Porque si bien es cierto, un niño no maneja las finanzas, bien es cierto que se mueve alrededor de él finanzas en cada cosa de su vida y escucha a papá y a mamá, no hay, no para la comida, hay que ahorrar, el dinero no hace una mata. O sea, desde toda nuestra vida, las finanzas forman parte de ella. Entonces, qué bueno es poder educar y entrenar a que todos podamos tener un mejor manejo de las finanzas desde que somos niños. Eso de verdad que nos hubiera evitado mucho problema a muchos.
Oiga, total. Yo les quería preguntar.
Cuenta.
Ustedes tuvieron la oportunidad cuando niños, todavía son jovencitas ustedes, pero cuando niñas, de esta clase de actividades, de educación, ¿o no?
Si tú supieras que habían con, no necesariamente de la Semana Económica, pero sí habían como temporadas donde instituciones financieras se acercaban a los colegios, actividades, ferias del libro, y fomentaban mucho lo que era el ahorro, o sea, tener tu primera alcancía, sacar tu libreta, y bueno, la verdad es que no sé si eso continúa, quizás más actualizado, considerando que las inversiones están al alcance de todos, pero fíjate que sí, que qué bonito es ver cómo eso va creciendo y que es importante involucrar a todos.
Oigan, interesante, porque esta Semana Económica y Financiera no solo es de la banca, sino que el Banco Central se ha encargado de invitar a múltiples participantes de todo el sistema financiero. De hecho, la inauguración es el lunes 16 de marzo a las 10:30 de la mañana en el Salón Salomé Ureña, sótano del auditorio del Banco Central. Es por invitación, pero después de esto vienen un montón de actividades. La primera, la Feria Interinstitucional, con niños y jóvenes, que está abierto a todo el mundo en el lobby, en el primer piso del auditorio. Y ahí comienzan a hablar un poco de instituciones de la banca, pero también encontramos, por ejemplo, ese mismo lunes a una AFP con Cuentacuentos Señor Fondos de Ani Damirón, que me parece interesante.
Esto ¡ay, es genial!
Una,
¡qué
una
chulo!
Actividad para niños sí, de 6 a 8 años, escuchen esto, 6 a 8 años. Después, a las 11 de la mañana, viene otra AFP con la charla financiera con Manuel Vilches en el Museo Numismático y Filatélico. Posteriormente, del mercado de valores, perdón que estoy mirando acá rapidito, bueno, viene la superintendencia del mercado de valores el miércoles 18 con una charla que se llama Descubriendo las inversiones. Esta sí para jóvenes más grandecitos de 15 a 18 años, en la Biblioteca Juan Pablo Duarte, en la antigua sede. Y de ahí saltamos, por ejemplo, a los puestos de bolsa, uno de nuestros patrocinadores, Academia Parval Kids, mi primer presupuesto, aprendiendo a administrar mi dinero, también para jóvenes de 15 a 18 años. Después, dentro de esto, está Alfa Puesto de Bolsa, con una charla específica también para jóvenes de 15 a 18 años. Y adivinen quién más hace parte de esto. ¿Tienen idea? Hay una entidad a la que le hemos hecho, bueno, una entidad, no una iniciativa, a la que le hemos hecho mucho ruido acá en Sumas. Bueno, viene la bolsa, ¿no? La bolsa de valores. Ajá. Tiene una actividad que se llama Del Ahorro a la Inversión, Tu Dinero, Tu Futuro. Esto es el viernes 20 de marzo para jóvenes de 15 a 18 años. Excel, la firma de fondos de inversión, va a hablar precisamente de fondos de inversión también el viernes 20 de marzo para jóvenes de 15 a 18 años. Y una que me llamó mucho la atención, que esperamos que a ustedes les guste mucho, la participación de Un Mercado. ¿Ustedes sí se acuerdan de Un Mercado o no?
Claro, por supuesto.
Claro que sí. Claro que sí. Bueno.
Menos mal se acuerdan. Esto va a ser el miércoles 18 de marzo a las 9 de la mañana en el Museo Numismático y de Filatelia. E interesante porque se le va a contar a los jovencitos, también entre 15 y 18 años, la brecha que hay entre lo que uno quiere y lo que uno consigue, empezando por la falta de guía y dirección, el lenguaje técnico y la complejidad que la gente siente, el miedo, la desconfianza cuando se acercan a algo desconocido como el mercado de valores y, por supuesto, la falta de conocimiento práctico. Y de ahí, pues, viene toda una presentación para que estos jovencitos desde muy temprana edad entiendan que el mercado de valores está ahí y es para todo. Pero son muchísimas actividades. Si ustedes se meten al Banco Central, en la página web subportal.bancentral.gob.do, SEF, que es Semana Económica Financiera del Banco Central de la República Dominicana, van a encontrar el programa de actividades detalladito para las tres localidades donde se va a dar. Recordemos que son Santo Domingo, Santiago y Baní. Esa es la novedad, una nueva localidad este año. Pero definitivamente yo creo que ojalá el próximo año se sumen más localidades, porque este tema del dinero, del manejo, de los recursos, de la educación financiera, debe ser para todo el mundo. No solo para los privilegiados que están en estas localidades y pueden asistir, las escuelas, los colegios, los centros tecnológicos, técnicos, que llevan a sus estudiantes jóvenes, sino ojalá para todas las localidades del país. Yo no tuve la dicha de participar en nada de esto cuando era pequeñito. Como dice Ivette, a mí me tocó quedarme con lo que mis papás me enseñaron. Sin embargo, les estoy muy agradecido a ellos porque creo que hicieron una buena tarea y me han permitido tener una vida bastante tranquila y bastante disfrutable. ¿A ustedes cómo les ha ido con eso? Yo las veo bien organizaditas a ustedes, ¿o no?
Total, y fíjate que y recordarle a la audiencia que al final todo esto lo que busca es hacer conciencia de que nunca es tarde, pero sumas, dices
Pero
sí.
suma, ¿sabes? Exactamente. ¿Y sabes qué? De repente hay mucha gente que quiere sumarse y dice, oiga, pero es que yo no tengo cómo hacerlo porque no tengo un programa de radio, porque no tengo participación en la prensa, porque no pertenezco a ninguna de esas instituciones financieras, pero quiero sumarme. Bueno, ojo, usted puede sumarse de muchas maneras. Si usted tiene un equipo de trabajo, puede, por supuesto, crear un plancito para esto. Si usted tiene un colegio de educa, puede hacerlo. Si tiene, no sé, niños a cargo en las tardes, puede hacerlo. Y de hecho, hay un documento bien relevante ahí en esta misma página web que se llama Guía para desarrollar tus habilidades económicas y financieras. Es un compendio bien interesante. Escuchen ustedes y ojalá lo puedan leer quienes tienen interés en aportar. Un compendio bien interesante de 12 instituciones que se unieron precisamente para presentar este documento que sirva como una guía para desarrollar esas habilidades económicas y financieras. Tiene exactamente 11 capítulos, son 130 páginas, no está larguísimo, pues, que usted puede leer y puede motivar a otros, no solo a que lean, sino que apliquen. Así que usted sí puede sumarse, se acabaron las excusas. Usted tiene cómo sumarse a ayudar a que en la República Dominicana se acabe con el analfabetismo financiero. El
Me gusta.
analfabetismo financiero consiste, como en el caso de la educación, de la lectura, no solo en replicar lo que vemos en una página impresa, o sea, no solo en leerlo, sino en entenderlo y aplicarlo. Y ese es el problema del analfabetismo financiero, que muchas veces escuchamos por un oído e inmediatamente se nos sale por el otro, o lo leemos y no nos queda nada. No, tenemos que aplicar, poner en práctica esa teoría, porque ha demostrado ser muy efectiva para ayudarle a millones de personas a construir un mejor futuro. Así que yo me voy a leer la guía, no lo he hecho porque no la conocía. Pero me la voy a leer y posteriormente les voy a comentar a ustedes qué tal me pareció. Hagan lo mismo y la discutimos. ¿Qué les parece, señoritas? Me
Me
parece
gusta,
una
me
guía
gusta.
fabulosa.
Vamos a buscar
Vamos.
eso.
La guía no es reciente, la guía es del año 2022. Pero yo creo, por lo que estoy hojeando por acá, que está muy bien hechecita. Tiene unas bases como bien sólidas y bien interesantes para uno no solo aprender, sino aprender para compartir. Cuando usted comparte esto, aprende el doble. Eso es como cuando usted va a dictar una clase. Usted va a dictar una clase y termina aprendiendo más que lo que está enseñando, por las preguntas de la gente, por la investigación que usted tiene que hacer, por los cuestionamientos propios que uno se hace cuando está preparando un tema. Así que no se la pierdan. Si usted ya es adulto y entonces no puede asistir a la Semana Económica y Financiera, porque acuérdense que en el país está dedicada, al igual que en el resto del mundo, como les dijimos, a la juventud y a los niños. Pues, hombre, no se quede ahí con la cosita. Leas esta guía que posiblemente le va a ayudar mucho. No son exposiciones, ni charlas, ni talleres, ni dinámicas educativas tan interesantes como las que van a tener los niños en esta semana económica y financiera. Pero con seguridad tiene un contenido muy valioso que le va a servir a usted, a su familia, a su vecino, a su amigo, a su primo, a su hermano, a todo el que usted le comparta este conocimiento que puede ir adquiriendo de manera personal y que con seguridad lo va a beneficiar. Así que no sé si hay preguntas sobre este tema de la semana económica y financiera, sino yo creo que podemos dejarlo ahí con la invitación y con el compromiso de hacer la próxima semana la cobertura que corresponde. Es decir, les contando en qué va esto, cómo va avanzando y pues después hablarles posiblemente en la estadística de cuántos niños acudieron, cuántas charlas se dieron, cómo estuvo todo en términos de numeritos. ¿Qué les parece a ustedes, señoritas?
Me
Me
gusta
encanta,
recordarles
me
la
gusta mucho.
semana que viene, Semana
Así
Económica y
es.
Financiera.
16 al 20 de marzo.
16 al 20 de marzo, promovida especialmente por el Banco Central de la República Dominicana, junto con 57 instituciones financieras más, dentro de las cuales queremos resaltar la participación de puestos de bolsa, de AFIS, por supuesto, de la Superintendencia del Mercado de Valores y de la Bolsa de Valores. Y nada más ni nada menos de un mercado, esa plataforma en la que ustedes encuentran todo lo que requieren saber del mercado de valores dominicano para que puedan empezar a invertir, y si ya lo están haciendo, para que puedan explotarlo y potencializarlo más a su favor. Yo creo que he hablado mucho yo hoy, así que más bien vamos a la acción. Estaremos pendientes del inicio de esta semana para compartir con ustedes incluso hasta contenido, ¿por qué no?
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y comentabas en la agenda que la estadística iba relacionada con proyectos, financiamientos. Cuéntanos un poco más, Santiago.
Bueno, realmente los expertos, o algunos de los economistas expertos, hablan de que el gobierno nacional ha manejado bastante bien el presupuesto. Es decir, que aunque se ha incrementado la deuda, pues se ha mantenido todavía en modelos moderados, aunque se podría hacer más. Pero una crítica que sí le cae al gobierno de parte de los expertos es que la inversión pública no está en los niveles deseados, ha bajado mucho. Es decir, se ahorra en inversión de capital, en inversión de largo plazo, en aquella que crea infraestructura para que la industria y el país en el futuro pueda seguir creciendo, y se sacrifica, dicen los expertos, algunos, no todos, por gasto corriente, es decir, por gastos del día a día. Pues bien, la estadística de hoy dice, ¿si habían escuchado eso, señoritas, o no? Pregunto por acá. ¿Habían escuchado esa crítica o no?
No.
Bueno, ok, entonces a leer y me cuentan. La estadística de hoy dice que en el 2025 la ejecución financiera de los proyectos de inversión pública, lo que se llama PIP por sus siglas en español, la PIP en República Dominicana alcanzó 118.700 millones de pesos, lo que representa una mejoría respecto al año 2024, con un incremento del 11.7%, porque en el año 2024 los proyectos de inversión pública sumaron 106.200 millones de pesos. Estos recursos en el 2025 se destinaron principalmente a infraestructuras como carreteras, particularmente el 37%, abastecimiento de agua potable el 10%, la expansión del metro de Santo Domingo, que es aproximadamente el 9%, y el sector de la salud otro 9%. Entre estos cinco grandes rubros, entonces se acumula, vean ustedes, más o menos el 70% de los proyectos de inversión pública. Lo más relevante de esto es que del monto total, es decir, de estos 118 mil millones de pesos, casi un 20% correspondió a financiamiento externo. O así lo indica el informe anual de ejecución de proyectos de inversión, que es elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía y que fue publicado precisamente en marzo de este año, muy reciente. El documento señala que las fuentes de financiamiento, la mayoría de los PIP, de los proyectos de inversión pública ejecutados en el 2025, fueron financiados con el Fondo General por un monto de 95.400 millones de pesos. Y en segundo lugar, como lo señalábamos, por el crédito externo con un monto de 23 mil millones de pesos, seguido por las donaciones con 334 millones de pesos. En cuanto a los casi 23 mil millones de pesos que fueron financiados con crédito externo, el informe desglosa que el 38.5% procedió del BID, es decir, del Banco Interamericano de Desarrollo, con una cifra equivalente a 8.800 millones de pesos, siendo por supuesto este organismo el mayor financiador multilateral de inversión en el país en el 2025 y seguido por el BCIE, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica, con un 23%, que equivale a 5.283 millones. Y en tercer lugar, aparece ya las emisiones propias del Estado, con un 18% de los bonos globales externos, que equivalía a 4.000 millones de pesos. Se destaca que los proyectos de capital fijo mostraron la mayor ejecución financiera, seguidos por los de capital humano, con una inversión de 1.900 millones destinada principalmente al apoyo de la implementación del plan de reforma y modernización de la administración pública. Así que bien interesante este tema de las inversiones públicas. Necesitamos precisamente, ojalá, que el Estado continúe invirtiendo muchísimo para que la economía siga creciendo. Inversión, no gasto corriente, ojalá. Eso es como cuando le dice a nuestra audiencia, oye, invierta en educación, invierta en máquinas productivas, pero no gaste dinero en mucho más maquillaje, en relojes más costosos, en automóviles más costosos, ¿verdad? Ojalá que el Estado siga el ejemplo de nuestra audiencia y siga gastando en infraestructura. En cuanto a las provincias, ¿cuál creen ustedes que fue la que registró una mayor inversión per cápita por ciudadano en la República Dominicana? ¿Cuál región creen ustedes que es la que más inversión per cápita registró? ¿Alguna idea o no? Aquí
Uy,
van a
dentro de
meter en
las
el año ustedes,
provincias.
estoy convencido. Señora.
Dentro de las provincias, yo creo que el distrito Santiago no.
Ajá, ¿tú qué
No.
dices?
No,
¿Quién es
sabes
más?
que lo que pasa es que tengo el chivo, señores, tengo la noticia.
Ah, tienes
Ah,
el
no, no se
chao.
vale.
No, miren,
No,
por
no.
monto, aquí viene importantísimo la pregunta o el comentario que haces tú, Ivette. Por monto, la que más recibió por monto total, por supuesto, la provincia de Santo Domingo con la construcción de la línea 2C del metro, la que va de Alcarrizos Luperón, ¿verdad? El Distrito Nacional, la segunda. Y entonces, en conjunto, el Gran Santo Domingo concentró el 36% de toda la inversión con 42 mil millones de pesos. Pero si uno lo mira por ciudadano, es decir, coge lo que se invirtió en cada región y se divide en el número de personas que viven en esa región, la de mayor inversión per cápita, es decir, lo que correspondería a cada ciudadano, es la provincia de Pedernales. Escuchen esto. Con cerca de 116 mil pesos por cada habitante. Así que bien interesante porque es la provincia en la que muchos tienen muchas esperanzas sobre el desarrollo turístico, ¿no? Recuerden el desarrollo de Cabo Rojo en Pedernales, esta apuesta que ha hecho el gobierno, ojalá que dé muy buen resultado. Eso les quería comentar, inversión del Estado en el 2025. Dejamos aquí nuestra estadística de esta noche porque nosotros nos vamos a descifrar el mercado.
Descifrando el mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Santiago,
Señora.
yo no puedo. Mire, la verdad es que la semana pasada tuvimos un tema en Descifrando el Mercado que me encantó porque para lo que no somos expertos en finanzas, conocer términos, por qué se usan, para dónde van, con qué se come eso, es importante porque así cuando los expertos hablan, uno no se siente como que embabia. Entonces, este tema que tratamos, donde hablamos sobre qué son los datos puntuales, donde hablamos sobre qué es una tendencia, cuándo estamos hablando de tendencia, cuándo podemos decir que estamos hablando de un dato puntual, esto me llamó mucho la atención. Y yo sé que la audiencia también. Si usted que nos escucha no ha escuchado el Descifrando el Mercado de la semana pasada, le invitamos a que vaya allá para que conecte con esta siguiente pregunta que le traje yo a Santiago para descifrar otro concepto que en finanzas se usa mucho, Santiago, pero no entendemos de qué se trata.
¿Cuál
Y
es?
es
Cuéntame.
el concepto del ruido, Santiago. ¿Cómo así?
Ah, me encanta porque está muy vinculado a los datos y a la tendencia. Ustedes pueden
Sí.
escuchar esto en Spotify, en nuestra sección de la semana pasada, para que tengan claridad. El concepto del ruido tiene que ver en economía y estadística con las fluctuaciones normales que no necesariamente representan un cambio estructural. Es decir, un día de caída en una bolsa no significa una crisis, no significa una nueva tendencia. Un mes de inflación alta no significa un descontrol en la economía, un descontrol en los precios. Las economías, las bolsas, los mercados se mueven constantemente. Y por eso la clave está en diferenciar el ruido y la señal. El ruido es ese dato específico que hablamos la semana pasada. La señal es ese conjunto de datos que entonces comienzan a marcar tendencia. El ruido es la variación normal alrededor de esa tendencia. La tendencia es hacia dónde vamos y esto lo que nos permite de alguna manera tratar de anticipar es a dónde llegaremos, que es muy, muy importante. En las decisiones económicas es supremamente relevante. Pero, ¿por qué esto es importante en el mercado de valores? ¿Alguna idea? ¿Y en el mercado financiero o no?
Honestamente, Santiago, eso es lo que quiero yo saber y sé que la audiencia también,
Bueno,
porque hablamos de esto.
el dato puntual, el dato aislado, el ruido podría llevar a que tomemos decisiones impulsivas. Por eso es que los inversionistas más experimentados siempre miran es series históricas, promedios, trayectorias, expectativas acumuladas y no toman decisiones estructurales simplemente por un número, por un dato, por algo del momento que pueda generar volatilidad temporal. En cambio, lo
Espéreme.
hacen por las tendencias sostenidas, que son aquellas
Okay.
que posiblemente sí pueden cambiar valoraciones, pueden cambiar tasas y sobre todo, muy importante, tienden a cambiar las expectativas del mercado. Acordémonos que hay quienes señalan que la economía es autopredecible, es decir, que cuando todos decimos, esto lo repetimos muchas veces en sumas, pero hay que tenerlo claritico, cuando todos decimos que las cosas andan mal, terminamos generando que las cosas resulten mal. ¿Por qué? Porque si la gente comienza a creerse que las cosas están mal, entonces comienza solo a ahorrar y a no gastar. Y al no gastar, por ejemplo, quien vende se queda con el producto, no genera el ingreso, no tiene cómo pagarle al trabajador y entonces termina despidiéndolo. Ese trabajador se queda sin trabajo y sin ingreso para consumir y se vuelve un círculo vicioso y terrible para la economía. Pero todo lo contrario. Si creemos que las cosas van bien, pues la gente entonces comienza a endeudarse más, a gastar más, genera más demanda en el mercado, las industrias entonces ven que su producto se está vendiendo, invierten más, crecen más, crean más empleo, crean más ingresos y así se crea el círculo virtuoso de la economía. Y por eso es tan importante saber cuáles son las expectativas del mercado. Por eso a veces que vemos que sale un dato negativo, los mercados no les pasa nada, simplemente lo toman y esperan a ver si hay una sucesión de datos negativos que entonces elimine el ruido y cree una nueva tendencia. Lo dejamos hasta acá, yo creo que está bien interesante, pero el tiempo escasea desde hace rato en descifrando el mercado. Nos falta Víctor para ser más rigurosos con el tiempo.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
Uy, qué hermosa estás.
Banco Popular, a tu lado siempre.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a
recordar.
recordar. La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Yo suelo decir, quienes me conocen bien, que todo es pasajero. Realmente yo sí considero que todo en la vida es pasajero, hasta la vida misma es pasajera. Así que, infortunadamente, nuestro programa de hoy lunes terminó, pero no nos vamos sin nuestra frase a recordar, que esperamos que aunque sea pasajera, los haga pensar un ratico, los haga tomar hábitos, los haga reflexionar y que esas acciones terminen en cosas que a pesar de ser pasajeras, sí terminen aportándoles disfrute, tranquilidad y un futuro cada vez mejor. ¿Cuál es la frase de esta noche, señorita Liet, y quién nos la envía?
Ok, la frase es de Zig Ziglar, quien ha venido bastante por aquí en Sumas con sus reflexiones, reconocido autor y conferencista estadounidense enfocado en desarrollo personal, liderazgo y disciplina, que ha influido en generaciones de emprendedores y profesionales. Así que vamos a escuchar qué él nos trae esta noche. Escuchen aquí. Los ricos tienen televisores pequeños y grandes bibliotecas, y los pobres tienen bibliotecas pequeñas y televisores grandes. Miren, señores, o sea, realmente, o sea, como diría alguien, como diría mi familia, no estoy hablando ni de biblioteca ni de televisión, estamos hablando de prioridades. Wow, me recuerda muchísimo esa frase como a cultura, familia.
Y señores, les voy a decir algo. Yo no sé si pasa en Colombia, Santiago, pero en nuestro país, cuando entras a lugares donde supuestamente se supone que son no tan favorecedores a nivel económico, puedes encontrarte equipos de televisores, música y todo esto que es tecnología muchísimo más avanzado que lo que puede tener cualquiera de nosotros, que ni siquiera llegamos a decir, ay, que somos los ricos. No. Somos ahí. Entonces, no es mentira que puedes llegar a cualquier sala de una casa donde hay un televisor de 80 pulgadas, donde la casa misma, el televisor cuesta más que la casa.
Y tú sabes que
yo con mis ojos, lo he visto no, yo con
yo también yo te ojos. Entiendo, sí, yo te entiendo y te corroboro, pero a la vez, tú sabes, como que me lo llevo a en lo que tú decides cómo invertir tu atención y hasta tu información, tus decisiones financieras también, porque o sea, quien tiene en mente, o sea, hay personas quienes reciben una cantidad de dinero y quizás las prioridades que le vean no sea necesariamente ponerlo a producir, invertir, hacerlo crecer, alcanzar metas. Más bien, ¿sabes? Como impresionar, caer en las tendencias. Y esto me resulta como un recordatorio de lo que viene siendo realmente importante. O sea, si quieres alcanzar riqueza, no se trata de tener mucho dinero en el banco ni pegar la loto. O sea, también se trata de aprender uno mismo, de crecer uno mismo. ¿Qué dices tú, Santiago?
Y ¿sabes qué más? Muy relacionado con la estadística que tratamos hoy, ¿no? Usted decida en qué quiere invertir. Y creo que es buena parte del mensaje de Zig Ziglar. Es usted quiere invertir en cosas que le aporten riqueza en el futuro o quiere invertir en cosas pasajeras que lo dejen sin dinero y sin oportunidades en el futuro. Una pregunta importante. Y aquí no es filosófico, es muy cierto y muy directo. ¿Cuáles son sus propósitos financieros? El disfrute tiene que hacer parte de la vida, pero total, no todo puede ser disfrute. Tenemos que pensar un poquito en el disfrute del futuro, porque si no lo comemos todo hoy, en el futuro vamos a estar padeciendo. Y creo que eso de eso es de lo que habla un poquito Zig Ziglar. La inversión en educación, creo que es lo que él trata de destacar mucho acá, ¿verdad? La gente piensa que la educación no es necesaria. Bueno, de pronto la educación formal puede estar cambiando, pero él se refiere a la capacitación, que viene de la palabra crear capacidad, crearle oportunidades a usted en un mercado que es cada vez más exigente, más difícil. Así que ahí está la invitación de Zig Ziglar. Ya es cosa suya si quiere escucharla y sobre todo si quiere acogerla o no. Nuestra recomendación es que lo haga. Y entre más pronto, mejor, porque así tendrá más futuro para explotar esas capacidades. A nosotros se nos acabó el tiempo esta noche, así que señoritas, nos toca decirle hasta mañana a toda nuestra audiencia e irnos de una vez a preparar lo que les traeremos mañana martes. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.